Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 165, 36º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos final de la Liga Nacional de Fútbol Sala y como nuestro deporte es como es, será una final inesperada. Ayer el Pozo de Murcia demostró su leyenda de equipo que nunca se rinde y consiguió imponerse por 5-7 al Barcelona en el Palau, clasificándose para la final en la que le espera, en la que se medirá a Inter Movistar en el gran clásico del fútbol sala español. Hablaremos con los protagonistas, con José Ruiz, La Roca, jugador del Pozo de Murcia, y llamaremos también para conocer cómo está el vestuario del Barça. En la tertulia analizaremos lo ocurrido ayer y la final que se nos viene entre Pozo de Murcia e Inter Movistar. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, Manolo Segura del Mundo Deportivo y Gregorio León de Onda Regional de Murcia. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá a un nuevo protagonista de nuestros españoles allí en de los mares. Se trata del seleccionador de Uzbekistán, Pulpis. Y en Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad con la Liga ya finalizada y con la previa de la Copa. Hablaremos también con Fran Merino de la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. El grupo de moda en el panorama musical nacional, porque están aquí en España de gira AC/DC, con Angus Young a la cabeza y con más años que la puerta ya por la carretera. Han venido al Calderón a hacer un doble espectáculo esta semana y sus fans y los que han podido estar allí no han podido terminar más contentos, así que hoy monográfico de AC/DC, empezamos con este You Shook Me All Night Long. Bueno, lo hemos dicho ya, Pozo de Murcia eliminó al Barcelona 5-7 en el tercer partido en el Palau, después de haber forzado en el Palacio de los Deportes de Murcia el segundo. Un Pozo que nunca se rinde, que tiene esa vitola de equipo que siempre lo pelea absolutamente todo. Y gracias a eso, pese a haber reducido presupuesto en las últimas temporadas, ha conseguido proezas como esta. Nadie contaba con Pozo, cuando digo nadie, lógicamente nos incluimos nosotros, todas las apuestas eran Inter-Barça en la final. Y el Pozo de Murcia ha demostrado lo maravilloso de nuestro deporte y que un equipo que lo pelea todo, pues al final termina consiguiendo cosas. Lo decía Óscar García ayer en Twitter, la Liga empezaba con una Supercopa entre Pozo e Inter y va a terminar capicúa con una final de la Liga entre Pozo e Inter. Es el partido que más se ha repetido, el clásico que más se ha repetido en nuestro deporte, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya digo que con el último título en juego se llevaba la victoria el Pozo de Murcia. Como es un equipo muy profesional, y ayer también nos lo contaba Óscar, que lo sabe absolutamente todo, ayer el Pozo, si no me equivoco yo, si no me corrige el protagonista que está al otro lado del teléfono, volvía en autobús desde Barcelona a Murcia. Hoy se entrenan y mañana se vienen para Madrid para disputar el partido del sábado. No sé si Sí, creo que se vienen mañana para disputar el partido de del próximo sábado. ¿Me estoy equivocando en algo? José Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nada, hemos llegado esta mañana a las 7 de la mañana, entrenamos ahora por la tarde, mañana por la mañana vamos a entrenar y a las 3 salimos para Madrid. Un poquito, un poco de tute, pero bueno, la verdad que con la alegría del pase a la final se hace menos duro.
Sí, yo creo que no necesita José mucha presentación, hay muchos que le conocéis como La Roca, es el cierre del Pozo de Murcia y uno de los protagonistas de esta serie de semifinales que ha posibilitado que el Pozo alcance la fase final. ¿Cómo son muchas sensaciones, como tú dices, José? ¿Cómo tienes el cuerpo cuando han pasado muy poquitas horas, menos de 24, desde que conseguisteis el pase a la final?
Hombre, la verdad que emocionante. Fue un partido muy intenso. Veníamos de una eliminatoria donde habíamos hecho un mal juego en el primer partido ayer en Palau y en casa hicimos un gran partido y ayer pues volvimos a hacer otro partidazo. El equipo estuvo sensacional y la verdad que un poco todavía con las emociones, acabar un poco de disfrutar hasta antes del entrenamiento y ya poner un poquito la mente en Inter.
Te voy a ir preguntando por tiempos. Cuando termina la temporada, el Pozo al final se os escapa esa segunda plaza que el Barça os dejó casi en bandeja, pero en el último partido no pudisteis conseguirla. Ves los cruces y dices, para ganar esta liga vamos a tener que ganar, a priori, si no pasa nada raro, a Inter Movistar y al Barcelona. Y encima llegáis al primer partido en el Palau, José, y os ganan 5-2. El Pozo no jugando demasiado bien, no muy buenas sensaciones. ¿A uno se le pasa por la cabeza que puede remontar esto, que puede llegar a la final? ¿O cuando tú estás volviendo del primer viaje a Barcelona, las sensaciones son negativas?
No, siempre sabes que hemos jugado muchas finales y al final nos conocemos muy bien. Sabes las dificultades que tiene jugar contra Barça, contra un gran equipo que en los últimos años la ha ganado todo. Y sabes que es posible, pero sabes que es tremendamente difícil y si no haces un partido al final de 10, pues no te acabas llevando la victoria. Al final tuvimos la suerte de hacer un partido muy, no sé cómo decirlo, muy ajustado, sí, o de 10 en casa, y al final pues eso nos ha dado alas y nos ha dado confianza para saber que allí en su casa, si volvíamos a hacer un poco el mismo planteamiento, corriendo mucho hacia adelante y teniendo una defensa sólida, pues al final nos podíamos llevar el partido. Y así pues tuvimos la suerte de que en algún momento fue el partido un poco loco, pero al final no lo pudimos llevar.
Sí, que el partido fue un poco loco, solo hay que verlo cuando miras la trayectoria de los goles. El Pozo se pone por 0-2, el Barça le da la vuelta y se pone por 3-2, el Pozo vuelve a igualar y al final termina ganando por 4-7. Y cuando ves el reparto de los goles, dices, José Ruiz, 3 goles. Y si la gente que no esté familiarizada con el fútbol sala dirán, este chico será el pívot del Pozo de Murcia. Te tocó una faceta, José, tú normalmente evitas los goles y ayer te cascas 3.
Sí, la verdad que no, es algo un poco habitual en mí. Me decía a mis compañeros, se reían al final de partido. Digo, llevo muchos años en primera división. Digo, llevo 11 años en primera división y era mi primer hat-trick.
Eso te iba a decir, si habías hecho
algún hat-trick. Por donde al final haces una semifinal y aparte tiene su dificultad por el partido, y luego porque al final en partidos así me hacen centrarme mucho en pibos como Ferrao, por claro, ejemplo, como en años anteriores Fernandao, que al final te hace que el estar tan pendiente de ellos, al final en el ataque pues no puedas aportar tanto, pero sí que ayer pues tuve esa suerte de cada portería, pude colaborar con los goles y la verdad que contentísimo.
1-2 al descanso, iba a ir ganando 0-2, marca Bilde al filo del descanso. ¿Qué os dice Duda en el vestuario, José?
No, que sigamos por la misma línea. Al final, el gol, yo creo que al final es válido, sinceramente. Uh-huh. Y al final no nos queda otra que seguir luchando, seguir como lo estábamos haciendo. Al final sabes que el equipo que está delante tuyo es un gran equipo también y las adversidades sabíamos que iban a surgir, no solo durante esa fase del partido, sino seguramente más adelante también. Y al final no nos cabía otra cosa que levantar la cabeza y seguir reponiéndonos.
Después del primer partido, que como tú dices, te piden estar muy pendiente de Ferrao y os hace polvo Ferrao el primer día, creo que llegó a anotar 3 goles. ¿Te llegas a obsesionar un poco, José, con parar a Ferrao?
Bueno, un poco sí, sinceramente, porque al final nosotros los últimos años los partidos contra el Barça, entre Bebe y yo y Quique, un poco hemos hecho los cambios, uno con Wilde y otro con Ferrao, así individualizando mucho, porque al final también yo creo que focalizas un poquito más la atención sobre un jugador y al final acabas cogiendo mejor el tiempo. Entonces, justo cuando ves que va a cambiar, ya te cambias sin que el entrenador te diga nada. Cada uno al final sabe su rol y un poco, pues como dices tú, te acabas obsesionando un poquito, pues al final estás viendo vídeos continuamente, por qué parte gira, por qué aguanta el balón, quiénes son los jugadores que más le pasan el balón. Pero bueno, al final también también es algo con lo que disfruto mucho.
Uh-huh. Bueno, y ahora la final, Inter-Movistar. Ya lo sabíais al quedar terceros, que el camino en principio iba a ser muy, muy complicado, que ibais a tener que superar, aparte del equipo de primera ronda, que en este caso fue Magna Navarra, al Barça y a Inter. Os habéis cargado al Barça y ahora llega Inter con muy poquito tiempo de descanso, un Inter-Movistar que yo creo, José, que ha demostrado la vitola de favorito que muchos le otorgábamos esta temporada, que se ha levantado de palos gordos, como lo de la Copa o lo de la eliminación de la Final Four. ¿Qué final te atreves a prever entre el Pozo e Inter?
Hombre, yo creo que más igualada que la del año pasado. Nosotros al final vamos con una línea ascendente, pero como tú dices, al final el favorito claro son ellos. Ellos han estado durante toda la liga muy bien, sí que han pasado sus baches igual que nosotros durante la temporada, pero yo creo que llegan muy bien hasta final. Al final han sido primeros y primeros con méritos propios, han sacado diferencias con base con nosotros, y al final, como te decía, sí que creo que va a estar más igual a que la del año pasado, y yo creo que vamos a ver una final muy bonita.
¿Te atreves a señalar por dónde pueden pasar las claves, José? ¿Qué tenéis que parar de Inter para poder hacerles daño?
Bueno, yo creo que más que las claves un poco para Inter, yo creo que nosotros seguir por la misma línea, seguir un poco por la línea de los dos últimos partidos, el descaro que hemos tenido en ataque y la solidez defensiva que hemos tenido. Y yo creo que un poco por ahí. Ellos tienen jugadores de muchísima calidad, Ricardinho, Rafael, al final no hace falta nombrarlos, pero sí. Entonces, si no haces un partido para llegar al 10, al final sabes que en este tipo de partido no te lleva la victoria.
Te va a tocar bailar con una fea también, que te pasa habitualmente, Cardinal, ¿no? Vaya temporadas que está haciendo, el año pasado ya mostró muchas cosas, este año ha sido un poco la de su consagración. Has tenido poco tiempo físicamente para recuperarte, José, así que te dejamos ya que vayas tranquilamente al entrenamiento, que te ejercites con tus compis y que tengáis un buen viaje a Madrid y que disfrutemos mucho todos de esta gran final, que os la habéis merecido y que os la habéis ganado a pulso, José.
Venga, muchísimas gracias por vuestras palabras.
Un abrazo muy fuerte. Es la roca del fútbol sala nacional, que ha conseguido con sus 3 goles, quién se lo iba a decir a él, su primer hat-trick en su carrera, clasificar al Pozo de Murcia para la final. La cara amarga en este caso es la del Barcelona, un equipo no acostumbrado a temporadas como esta. De hecho, es la primera vez que le ocurre al Barça desde que está en la élite. Y le agradecemos muchísimo a Lin que dé la cara en estos momentos complicados. Hola, Lin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cara feliz, la de José Ruiz, la de La Roca, compañero tuyo de selección, me imagino que se escucha con un poco de envidia y me imagino que está siendo un día difícil, Lin.
Sí, bueno, un día de asimilar lo que pasó ayer, lo que pasó en su campo también, y de asimilar, por así decirlo, la temporada entera, porque como te escucha decir, no ha sido una temporada nada buena para nosotros, en la que no hemos conseguido ningún título. Y bueno, pues ahora simplemente a hacer autocrítica y pensar ya en... Hay que mejorar para el año que viene.
Tan en caliente, que apenas han pasado 24 horas, ¿has encontrado un poco de explicación? Porque me imagino cómo son las noches después de días como el de ayer. Dándole vueltas en la cama o hoy durante la mañana, ¿te explicas por qué el Barça se va de vacío esta temporada, Lin?
Bueno, pues como tú dices, en la cama a veces es donde más pensamos y donde menos solución encontramos. Uh-huh. Y ayer me quedé hasta las 6 ahí dando vueltas y viendo todas las repeticiones. Y la verdad es que, bueno, al final muchas veces se basa en lo mismo. Yo creo que es a lo mejor un poquito de intensidad, yo creo que no estuvimos a nuestro nivel, la actitud en defensa, yo creo que estuvieron por encima nuestro también en situaciones de balones divididos, tuvimos bastante fallo, yo creo, de los 7 goles que nos meten, por así decirlo, 5 son errores nuestros, cosa que no es muy habitual que se vea en nosotros, así que bueno, todo suma un poquito y bueno, y al final pues estamos donde estamos, pues también pues bueno, pues hay que felicitar al rival y por los méritos que tiene de llegar hasta la final y lo que ha hecho Pozo de Murcia.
Tú no eres un jugador mayor, pero eres uno de los veteranos de ese vestuario. ¿Cómo estaba ayer el vestuario del Barça? Mirando la cara de tus compañeros, ¿cómo estaba la cosa?
Pues la verdad es que muy dolido todo el vestuario. Yo creo que hay varias partes. Primero que nos quedamos fuera de la final, que era donde todos queríamos llegar y sobre todo intentar ganarla, porque el ganar tenía las opciones de intentar volver a disputar la Champions, que era otro palo que nos hemos llevado este año. También si las ganas tenían la Supercopa, pero también nos quedamos muy amargos también por la despedida de compañeros que han estado aquí durante muchos años, que lo han dado todo por este club y que, bueno, que ha sido mi último partido con él o con ellos, ya se verá todo, así que sí. Pues te digo, es un poco complicado.
Eso te iba a decir, ahora pues empieza otra vez el baile de las salidas, de las entradas. En un club tan grande, Lin, las alegrías son dobles, pero las penas también, ¿no? Se penaliza mucho no ganar títulos. ¿Te da pereza o un poco de rabia el verano, a las semanas que se te vienen por delante, de los rumores, de uno sale, otro entra, y de buscar un poco culpables?
Bueno, culpable no se busca, lo que sí que sienta mal también, pero esto es cosa del deporte, es que la gente cuando la tienes cariño y aprecio y ya estás cómodo con él, pues a veces se tienen que ir, pero está claro que igual que se han ido compañeros que he ido dejando atrás, este año hemos tenido nuevas incorporaciones, al igual que estoy muy contento con ellos. Y las cosas no se han dado bien, pero bueno, eso es por parte del equipo, no es porque haya venido uno, se haya ido otro, así que bueno, esto es cuestión del equipo. Sí. Y ahora estás caliente y quieres descansar, mirar todo, pero bueno, también hay que tomar un poquito de descanso, vacaciones, para intentar venir con muchas más ganas y energía a la temporada que viene.
¿Qué os dijo Mark Lynn cuando terminó el partido?
Nada, ayer no era un día de palabras, mañana tenemos entrenamiento de nuevo y reflexionaremos y hablaremos, pero ayer no era momento de hablar, ya solo con mirarnos a las caras ya teníamos suficiente, así que no era día para ello.
Y ya la última, Lynn, que no te entretengo más. ¿Cómo ves la final? ¿A quién ver favorito para este Pozo Inter?
Pues la verdad es que muy muy igualado. Escucha a José Luis hablarle y yo creo que sí, muy igualado. Yo creo que el Pozo llega más fresco que el año pasado, por así decirlo. Inter sí. Está a un nivel extraordinario también y bueno, yo creo que va a ser una final muy igualada y bueno, como diría mucha gente, si hay un quinto partido mejor para todos los seguidores, que nos encanta ver un quinto partido y en este caso pues lo veremos de casa, pero bueno, sobre todo que disfrutemos.
Lynn, gracias por dar la cara, ahora a recuperarse y a pelearlo todo como siempre la próxima temporada. Un abrazo muy fuerte.
Sí. Un abrazo.
Es Ángel Velasco Maruán, Lynn, buen amigo de este programa, de esta casa, jugador del Barça, para mí uno de los tíos más importantes de ese vestuario, y dando la cara aquí el día después, que no es nada fácil, después de que el Barcelona haya certificado que se marcha sin ganar ni un solo título esta temporada, y como dice Lynn, no es solo eso lo malo, sino que además el Barça no jugará la próxima edición de la UEFA Futsal Cup. Para una institución como esta, es un auténtico varapalo. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Thunderstruck es otra de las canciones, lógicamente, de AC/DC, que sonó con muchísima fuerza en el Estadio Vicente Calderón estos días pasados, 31 de mayo y 2 de junio, que han sido los conciertos de AC/DC aquí en la capital de España, y sigue la gira por toda Europa de la mítica banda. Estamos ya en territorio de tertulia. Hola, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Enseguida tendremos comunicación con Manolo Segura y con Gregorio León. Así, a bote pronto, tu primera sensación, tu primera lectura de lo que pasó ayer en el Palau, Óscar.
Bueno, pues que el Pozo nos ha dado una lección más de que tenemos que escribir eso en la pizarra, de no volveremos a desconfiar del Pozo, porque con eso serán 12 las 13 últimas finales de Liga, se presenten 12 las últimas 13. Creo que es algo que tiene muchísimo mérito. Y segundo, pues que el Barça ha cerrado una temporada horrorosa, con ningún título, el año que viene sin estar en Europa. Y yo creo que impropia de un equipo de la talla del presupuesto y las posibilidades del Barcelona.
Le preguntábamos a Lynn si había encontrado la respuesta a todo lo que había salido mal para que el Barça se vaya de vacío. Y bueno, quizá era demasiado pronto para el análisis. Nos ha dicho que se tiró ayer hasta las 6 de la mañana viendo las repeticiones. De lo último que te lamentas es de lo último que te ha ocurrido. 2-1 en el segundo partido en Murcia. Y 5-7 ayer en un equipo que fue en autobús, que volvió en autobús. Lo contabas tú ayer en Twitter, Óscar, se lo hemos preguntado a José Ruiz. Que hoy se entrenan y que mañana vuelven a ir en autobús a Madrid.
Sí, 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 es lo que tiene el fútbol sala y estas palizas, que es un equipo que entre el final del partido de ayer, el principio de Inter, creo que hay unas 62 horas más o menos, y entre ellas pues hay un viaje de autobús de Barcelona a Murcia y otro de Murcia a Madrid. O sea que yo creo que se le va a dar cierta ventaja al Inter Movistar en ese primer partido, pero bueno, es que ya visto lo visto, es que no hay que desconfiar del Pozo, porque la verdad es que yo creo que tiene un equipo bastante peor que el Barça, con bajas. Ayer tenía la baja de Adri, por ejemplo, un jugador bastante importante, pues yo creo que estuvo muy por encima del Barça, incluso pasó 5 minutos complicados en los que se le podía haber escapado el partido, pero al final se levantó y ganó, yo creo que con mucho merecimiento ayer.
Yo cuando pasó lo que pasó en la Copa, en la final de la Copa de España, y además ya llevábamos una racha de 2 o 3, le dije a Manolo Segura, nuestro compañero y nuestro amigo del mundo deportivo, no te vuelvo a llamar por nada malo, Manolo, y dejé pasar la de la Final Four. Pero esta vez quiero conocer cómo se vive en Barcelona la eliminación del Barça, el año en blanco y no jugar la Copa de Europa la temporada que viene. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Y el Barça cómo está?
Sábado puede ganar el Barcelona otra Copa de Europa de fútbol.
Sí, ya sabes que es que este programa es de fútbol sala, pero en tiempo de juego lo...
No, pero ya sabes que siempre se aprovecha de que Pisuerga pasa por
el partido. Desde luego.
Pues está muy jodido, ¿qué quieres que te diga? Sí. Muy, muy jodido porque, aunque los síntomas del enfermo eran que precisamente pues que podía caer, pues lo que es cierto es que hasta que no se produce, pues nadie se lamenta. Y se produjo un grandioso partido para mí de Pozo, una gran exhibición de duda, y una gran evidencia de nuevo de las grandes vergüenzas que este Barcelona ha sufrido toda la temporada.
¿Y por dónde crees que pasan? ¿Qué es lo que ha pasado para que el Barça se vaya sin ganar ni un título, Manolo?
Bueno, pues que ha sido absolutamente irregular. Yo creo que el Barcelona ha sido para mí muy desconocido en cuanto a la intensidad defensiva se refiere. Yo creo que ha de retocar muchas de las piezas que tiene y, sin lugar a dudas, no solo estoy hablando de caras nuevas, sino de que las que hay pues asuman el verdadero protagonismo que tienen, porque son de los mejores jugadores que hay en el mundo, y no cometer tantísimos errores como se cometen. El por qué no lo sé, para eso está el señor, y entre los que los comete el primero, evidentemente, es el técnico y el director deportivo a la vez. Yo no sé si el director deportivo y el técnico se pondrán de acuerdo o no, que en principio van a seguir los dos en el mismo puesto. Pero para decir o para señalar o para marcar, yo creo que fundamentalmente este equipo ha tenido unas lagunas, una irregularidad absolutamente impresentable para un grandioso equipo, ¿no? Y eso, lo que tú decías, que el año que viene además, porque este deporte es así, esto no es como el fútbol, que aquí está el cuarto, claro, canta gloria. Aquí o eres campeón o no vales para nada.
Óscar, un poco al hilo de lo que dice Manolo, como hay solo un jefe en lo deportivo del Barça, cuando se gana tiene un porcentaje altísimo del mérito, y cuando hay temporadas como esta, me imagino también, coincidiendo con su renovación esta temporada. ¿Tú también encuentras un poco al principal culpable, a Marc Carmona, de lo que ha pasado esta temporada?
Sí, hombre, tiene su parte importante de culpa, pero bueno, tú analizas lo que había al principio de temporada, los fichajes que hace, y pues más o menos se ve que se mantiene, ¿verdad? Que las bajas de Torres y de Fernanda sobre todo son muy importantes. Ya vienen un jugador con batería y como Ferraba a cubrirlas, se supone que más o menos ha compensado, incluso la de Igor la cubres con Rafa Osín, con lo cual al final han sido jugadores que tuvieron poco peso, tanto Igor el año pasado como Rafa Osín este año muy poco. Pero sí, yo veo que también ha faltado cierta cintura, es decir, estamos viendo que Rafa Osín no está jugando nada salvo cuando juega de 5, cuando ataca de 5 el Barça. Pues no sé, hay momentos en los que cosas no funcionan, que a lo mejor pues es el momento de cambiar cosas y ver, pues no sé, pues a lo mejor Rafa Osín me puede hacer algo, no sé qué, pero algo.
Hombre, ten en cuenta, y tú ahora que lo has sacado precisamente el nombre de Rafa, Óscar, de los tres últimos partidos, hombre, yo puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, pero si tú le fichas y le traes y le das 20 segundos en un total de 60 minutos, pues oye, yo, la verdad, alguien se ha equivocado aquí.
No, por eso.
Y Rafa no ha sido.
Claro, por eso digo que...
Bueno, Rafa ha sido a lo mejor eligiendo donde fichaba al final, porque fíjate que le dio vueltas, Manolo. Fíjate que llevaba varias temporadas manejando varias ofertas de equipos muy importantes. Y
sí, pero
al final...
económicamente yo no sé si tan importantes.
No, probablemente no como la del Barça, pero bueno, ya sabes que uno tiene que mirar más cosas. Y al final, pues fíjate si el pobre habrá pensado esta temporada si se ha equivocado varias veces.
Sí, a mí me recuerda, este Barça me recuerda muchísimo al Inter de la segunda etapa de Candela. Sé que es el Inter que se cayó y que pasó unos años muy complicados. Y incluso yo en otro deporte me da sensación un poco de lo que le está pasando a Rafa Nadal. Tú le ves y al final ves que más o menos intenta hacer lo mismo, pero que le falta ese metrito, ese algo. Y al Barça le falta eso, le falta...
Con una gran diferencia, Óscar, perdóname, con una gran diferencia. Tú escuchas a Nadal, te lo digo porque lo escuché ayer cuando cayó con el impresentable servidor este.
Sí.
Y escuchas al chaval y estás escuchando lecciones, ¿no? Yo aprendo, cuando escucho palabras de Nadal aprendo. Felicita al rival, lo ha hecho el Barça, toma nota de lo que ha pasado, pero también hay que mirarse un poquito el ombligo y hay que ser un poquito más humilde, ¿eh? Porque es lo que yo también de cerca he notado en cuanto al equipo se refiere. y empiezo con el entrenador y acabo con los, fundamentalmente también con los jugadores, que tampoco quiero que se vayan demasiado de rositas de la faena, ¿eh?
Sí. Bueno, sí.
No, pero te digo, a mí me recuerda un poco, sobre todo a lo de Inter Movistar, o sea, era un equipo que veías que jugadores tenían la calidad, que ellos tenían la, no sé si llamarlo suficiencia, confianza, o no sé cómo llamarlo, de es que hemos ganado mucho, es que este equipo ha ganado mucho, es que así hemos ganado mucho, y así han dejado de ganar, y así dejó de ganar Inter y así está dejando de ganar el Barça. Yo no veo, tampoco he visto un Barça reconocible en los últimos partidos. En el primer partido de la serie sí que lo vi, un equipo bien pertrechado atrás, que defendió muy bien, que anuló toda la salida del Pozo. Fue el único día que vi al Barça, a un Barça de nivel importante. El resto es que no acabo de ver al equipo. Veo a los jugadores, pero no veo al equipo. Y eso, pues si hay que decir la culpa, evidentemente los jugadores la tienen y evidentemente en el banquillo también la tienen.
La cara amarga, la de la derrota, es la del Barcelona, y la de la victoria la encontramos en Murcia. Nos vamos hasta allí con nuestro compañero de Onda Regional Murciana, Gregorio León. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Gregorio.
A ver, ¿qué le decía Manolo?
Otra vez, Gregorio, buenas tardes.
Sí,
hola, muy buenas, así, porque nos hemos visto hace apenas solamente unas horas ahí en Barcelona. No tenéis menos de mí, yo sé que quieres liberarte, pero no hay manera.
Me lo dijo Javi Jurado, dice, están triunfando ahora juntos, Manolo Segura y Gregorio León. Digo, bueno, mañana segundo asalto.
Hombre.
Mañana segundo asalto. Bueno, Gregorio, qué alegría, ¿no? Y esto,
sí,
como dice Óscar, nos va a obligar, aunque nosotros siempre metemos la coletilla de con el Pozo de Murcia nunca se le puede dar por muerto, nos va a obligar a todos los periodistas que seguimos el fútbol sala a escribir en una pizarra 100 veces, no daré por muerto al Pozo de Murcia.
Yo lo que tengo claro es que no tengo ni idea de fútbol sala. Yo no sé por qué me llamáis vosotros, porque yo cada vez entiendo menos este deporte. Vamos, este año yo pensaba que el Pozo iba a llegar a la final de la Copa del Rey, que iba a hacer un buen papel en Ciudad Real, y se clava frente a Jaén en cuartos de final. Pierde frente a Marfil con todo a su favor en el Palacio. No juega a la final de la Copa del Rey. Y resulta que frente al Barça, perdiendo y ofreciendo la peor imagen, y ahí estoy con Oscar, de los últimos años, pierde en el Palau, y resulta que gana en Murcia, normal, y remonta un 3-2 en el Palau Blaugrana, que fue seguramente lo mejor. O sea, lo más importante, lo más meritorio, no es ponerse 0-2, sino con 3-2 ya en la segunda parte, que el equipo se fuera arriba y fuera capaz de ganar el partido. Con lo cual, ya digo, no sé de quién os ha dado mi teléfono y por qué me llamáis a mí, porque pero, no tengo ni idea de este deporte, de fútbol sala.
Sí, Gregorio mete hat-tricks hasta José Ruiz, primero de su carrera, y le da la final al Pozo.
Yo creo que José Ruiz ayer se vistió, esta semana se ha vestido de Quique Bonet, y ese espíritu del equipo de Murcia, que pensamos a que se había perdido porque este año no se ha visto en partidos importantes, pues aparecía en este encuentro de desempate jugado en Barcelona, y la verdad es que está tirando del equipo, está siendo el líder, está siendo, yo creo que de capital importancia, y espero que lo sea también en la final, porque no olvidemos que no pudo jugarla
sí
bien, ni mucho menos el año pasado, al menos que yo recuerde, los dos primeros partidos no lo disputaba, el primero lo jugó y unos minutos del segundo. Entonces el Pozo necesita ese tipo de jugador, a falta de millonarios, a falta de jugadores pues eso, con otros talentos. El Pozo tiene jugadores que son muy interesantes, también con mucho talento, y miro por ejemplo a Alex o miro a Miguelín, pero sobre todo lo que tiene es, creo que de lo que carece el Barcelona, que es de músculo y amor propio. Sí. Lo que hace que el Pozo llegue a tantas finales es una cosa que nunca ha perdido en el transcurso de los años, de los últimos 12 años, que es el amor propio. Y eso es el que le mete otra vez en la final.
¿Qué dice la gente en Murcia, Gregorio, el día después?
Pues loca de contenta. Tú no puedes imaginarte lo feliz que está. También ha servido para soltar presión, para que el equipo recupere autoestima, para que la gente vuelva a confiar en este equipo, porque vamos, no hace falta que yo que sea crítico con el Pozo. Es que tú preguntabas en la calle y allí en el pabellón a la gente, decía, este año perdido, es que no vamos a ninguna parte, sin que había mucho pesimismo, pero que no era porque sí, derivado y provocado por los accidentes que ha tenido el equipo, pues en Ciudad Real, en la Copa del Rey, en definitiva que la gente estaba colocando bajo sospecha al equipo de Murcia, pero claro, lo ven ganar al Barcelona en el Palau, en el Palacio primero y en el Palau después, y se han ido, ha sido un subidón de autoestima, de energía, que vamos, aquí la gente cree que el Inter también puede ser víctima del Pozo.
Eso te iba a decir, la confianza es tal que ahora piensan que el Pozo puede ganar la Inter Movistar la final.
Bueno, hay que colocar las cosas en contexto, que la gente, vale, estamos a todos muy contentos, pero Inter es mejor equipo que Barcelona y que el Pozo, pero no por quedar bien ante la gente de Madrid que me está escuchando, la gente de Inter Vigo, simplemente porque la liga regular ha sido el mejor, y es un equipo que está imparable, es decir...
Bueno, pero con un título en juego, Gregorio, esta temporada el Pozo le ganó la Supercopa.
Sí, pero eso fue en septiembre, yo no le quiero quitar mérito, pero evidentemente es mucho más importante ganar la Liga que la Supercopa, sí. Eso es obvio, y además al Pozo no le ha ido mal este año frente al Interview, le ganó la Supercopa, le quitó una victoria que parecía que tenía en la mano en Alcalá,
dos,
con aquel
sí,
gol de Grelo,
claro. Y déjame que te pregunte una cosa, Gregorio, déjame que te pregunte una cosa antes de que analicemos un poquito la final entre los tres, para cerrar el capítulo del Barça, me ha dado Óscar su opinión, me ha dado Manolo su opinión, tú has seguido al Barça, lógicamente, esta temporada, los partidos grandes, has visto los tres partidos de las semifinales, ¿dónde crees que están los problemas de un Barça que se va el año de la renovación de Marc Carmona sin ganar ni un solo título y que no se ha clasificado, además, para la Copa de Europa del año que viene?
Yo creo que hay un problema de vejez de algunos jugadores, ya le pasaba el año pasado con Jordi Torras. Yo creo que hay un problema también de que no es solamente reunir a grandes jugadores con mucho nombre, sino que también tienen que configurar un equipo. Y yo lo vi en Tudela, digo, ¿cómo es posible que esta gente que va ganando 0-3 al final pierda por 4-3? Y ayer un partido que tenía agarrado por las orejas se le escapa. Con lo cual, yo tampoco haría una revolución. Yo no le faltaría respeto al Barcelona, yo no sacaría el alfanje ni el cuchillo para cortar el lonchas este Barcelona, me parece que tiene que hacer 2-3 cambios y tampoco miraría al banquillo. La gente, ¿sabes lo que me decían ayer en Barcelona? La verdad es que con este equipo duda, fíjate lo que sería capaz de hacer. Bueno, yo tampoco le faltaría el respeto a Marc Carmona, que fíjate lo que ha hecho con el Barcelona en el último lustro.
Bueno, y hablamos ya de la final, que empieza ya, esto es sin solución de continuidad. Óscar, ¿qué final prevés entre Pozo e Inter después de lo que pasó en la Supercopa, los enfrentamientos de este año, 2-2 y 3-6, y el factor cancha favorable a Inter Movistar?
Pues ahora digo yo, que veo muy favorito a Inter y...
No, pues...
Pero va un 3-0, hombre, 3-0.
Tienes que mojarte, Óscar.
3-0.
Yo es que veo muy favorito a Inter.
Pero muy favorito ya... de 3-0, de una final fácil, entre comillas, como la del año pasado.
Yo por ejemplo, creo que el partido del sábado está muy condicionado, porque el Inter...
Por la paliza con la que viene el Pozo, ¿no?
El Pozo viene con una paliza. El Inter es un equipo que, aparte de estar muy bien, está muy bien físicamente. Es un equipo que lo vimos con el día de Palma, es capaz de meter un ritmo altísimo al partido durante los 40 minutos y eso al final desgasta. Cuando ganó en la Fundación Montemadrid, los jugadores de Palma decían lo mismo, es que se ha hecho muy largo el partido, que íbamos 0-2 y se nos hacía larguísimo, y yo creo que se le puede hacer largo al Pozo, y yo creo que eso va a condicionar, yo creo que el Inter en casa está muy firme y irse con 2-0 para mí sería una ventaja muy, muy decisiva, no sé si 3-0 o 3-1, pero yo creo que sí que veo favorito a Inter. Ahora, pues lo primero que he dicho, tengo que escribir, no volveré a desconfiar del Pozo, pues eso. Te digo que sí, que claro, favorito Inter, pero mira, ya me he equivocado en unas cuantas previsiones, así que pues no dejarte equivocarme en otra.
A ver, Manolo.
Yo creo clave en el segundo partido, porque el primero creo que lo tiene muy mal el Pozo, por aquello del cansancio, nada más que por el cansancio, pero yo confío muchísimo en Duda. Creo que este hombre es capaz de recuperar totalmente, como a ella ya lo ha hecho, al Pozo y plantarle cara a un grandísimo Inter. A mí me gusta muchísimo Inter, me gusta mucho cómo trabaja también Jesús Velasco y yo no creo que se deje escapar esta segunda ocasión.
Y te toca a ti, Gregorio.
Vamos a ver, es obvio que físicamente el Inter está mejor y que ha descansado, pero mentalmente el Pozo está mejor. Y digo porque yo los he visto en los últimos partidos y sé lo que han sufrido como perros para ganarle al Barcelona. Mentalmente no creo que haya ningún equipo ahora mejor en este momento de la temporada que el Pozo.
Bueno, Inter se ha llevado batacazos y ha seguido la misma línea, ¿eh? Yo creo que eso también le ha dado... El perder esos partidos, pues a lo mejor puede parecer contradictorio. Yo creo que le ha dado fe al Inter, ¿sabes? Es decir, es que esa es nuestra línea. Hemos perdido torneos, pero esta es la línea y confían muchísimo en sí. Yo creo que el otro día con Palma, con 0-2 a falta 5 minutos, el equipo todavía creía muchísimo en sí. Yo creo que en eso el Inter sí que puede estar a la altura del Pozo, ¿eh?
Ya, pero con todo el respeto, no es lo mismo eliminar a Palma que eliminar al Barcelona. Que con todo el respeto, repito, al equipo de Palma Mallorca.
Sí.
Yo lo que tengo claro, y voy a barrer para casa, es que la final esta no va a tener nada que ver con la anterior. El año pasado el Pozo mereció ganar la final. Y que la gente me llame loco, que a lo mejor lo he dicho para que me llamen loco.
¿Loco?
El Pozo llegó cascadísimo físicamente, sin Grelo, sin José Ruiz, y la final terminó de forma sorprendente a 3 partidos. Y esta final no va a tener absolutamente nada que ver con aquella.
Bueno, pues yo espero que sea así. Lo decía antes también en La Roca, José Ruiz, y lo decía Lin. Todos queremos una final a 5 partidos, que sea lo mejor posible y que disfrutemos muchísimo. Y sobre todo, y todavía hay que recordarlo, porque lo de Inter y Pozo de hace 2 copas no está tan lejos, que solo hablemos de fútbol sala, por favor. Que ya sé la tensión que hay y todo el rollo, pero que nos quedemos ahí, que luego me llaman a mí de otros programas de la COPE para que les hable de si se pegan o no se pegan. Dime, Manolo.
Sí, pero eso lo tienen que hacer las directivas, ¿eh? Las directivas, porque el comportamiento de las directivas, y cito el ejemplo de esta semana, de Barcelona y el Pozo, ha sido exquisito. Así que la gente tenga calma, tenga tranquilidad, que no monte ningún pollo, digo, por parte de Duda y por parte de José María García. Y ya doy nombres.
Bueno, vamos a ver. Manolo, ibas a decir algo.
Digo que lo que es curioso y que quede ahí como detalle, tan solo como mínimo de curiosidad, que el único jugador en pista catalán, el único jugador en pista catalán,
sí,
es el que se ha cargado al Barça. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Oye, Manolo, qué gran tipo es Xavi Bordas, ¿eh? El que va a ser próximo director deportivo del Barcelona, pero de fútbol, ¿eh? Qué gran tipo y cómo encajó la derrota en el Palau, sabiendo que bueno, que esto es deporte y que llega un día al que también tienes que perder. O sea, por eso digo que este tipo de comportamientos son los que hacen falta para esta final. Comportamientos exquisitos y la elegancia al perder, que otras veces, por ejemplo, Interview no ha tenido.
Bueno, es el hombre que más baila de España.
Esperemos que todo vaya bien en la final, que nosotros disfrutemos del espectáculo, que no se peguen.
No, que no
haya nada de lo que tengamos que hablar que supere.
Bueno, pero que algo veo que haya un mínimo contacto o esto
que no, sí, me refiero a que hablemos de fútbol sala y no de eso. Y si es que si se antepone eso al fútbol sala, estamos fastidiados, hermano. Chicos, que muchas gracias por estar en la tertulia de Futsal Cope. A los que han ganado como Gregorio o a los que no han ganado como Manolo, y que seguro que el año que viene Manolo es mejor. Muy poquito tiene que mejorar. Un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, coged las maletas porque nos vamos otra vez bien lejos. Ya sabéis que ahora vamos alternando entre los personajes de Futsaleros por el Mundo, los españoles que nos visitan aquí en los estudios porque han terminado la temporada, y otros que todavía están en ella. Y hoy nos vamos unas cuantas horas de avión. Teresa, muy buenas.
Muy buenas. Hoy, dicho, ya que nos vamos lejos.
Eso es.
Y nos vamos hasta Asia Central, donde tenemos a uno de nuestros entrenadores más viajeros y yo creo que de los más veteranos que hemos tenido.
En el top 3, por lo menos, sí, sí.
Y después de que se lo llevara todo en el Chonburi en Tailandia, vuelve como seleccionado en Uzbekistán, y creo que con estas pistas sabemos ya de quién estamos hablando, porque creo que ya nos escucha José María Pazos Pulpis. Pulpis, ¿qué tal?
A ver, Pulpis, ahora te escuchamos.
Bueno, ¿qué tal la nueva etapa en Uzbekistán?
Bueno, de momento empezando, ¿no? Como suelen ser las nuevas etapas, un poco aterrizando, aunque es un país que ya conozco porque estuve aquí en 2012, durante un año y medio. Pues bueno, hay nuevos jugadores, hay pues bueno, mucho trabajo por delante. Pero bueno, ilusionado, es una etapa distinta a la de Chonburi, y la verdad que en Chonburi, bueno, pues habíamos conseguido, después de mucho tiempo de trabajo, formar un equipo creo que muy competitivo. Ya no solo a nivel estético, con esa Champions League que conseguimos y esa otra final que perdimos ante Nagoya, sino que bueno, en el Intercontinental creo que demostramos que jugar contra Kairat, que el fútbol solo asiático está creciendo mucho. Y ya digo, Uzbekistán es totalmente distinto porque es un proyecto que todavía hay que desarrollar, que hay que trabajar mucho para crecer, pero que tiene un buen potencial, eso también es cierto.
Como decías, ya conoces ese banquillo. ¿Te has encontrado muchas diferencias a la selección que dejaste?
Bueno, hay jugadores nuevos, ¿no? Había un pequeño cambio generacional, aunque la mayoría de los jugadores son prácticamente los mismos que ya trabajaron conmigo. Pero bueno, en la liga han aparecido, pues, digamos, nuevos jugadores jóvenes, jugadores que andan en torno a los 22, 23 años. Y bueno, en Europa ya un jugador de 22 o 23 años ya es un jugador medio consolidado, ya no se empieza a considerar joven. Pero aquí en Asia es otro concepto, ¿no? En Asia, la verdad que se considera joven a un jugador con 23, 24 años. Bueno, ya digo, han aparecido jugadores interesantes de 20, 21 años, hay un par de chicos de 18. Lo que hace es que, bueno, normalmente los clubes no suelen trabajar mucho ni bien. Y cuando vienen a la selección, pues digamos, tienes que hacer un trabajo extra, ¿no? Tienes que trabajar con ellos prácticamente como si estuvieras en un club y partir de cero, ¿no? Desde los conceptos más básicos. Pero bueno, también es cierto que aquí puedes trabajar más de lo habitual para una selección, ¿no? Puedes hacer concentraciones bastante a menudo, y eso también compensa un poco la falta de trabajo que tienen en los clubes.
Supongo que los objetivos con la mirada puesta en el Mundial.
Sí, Uzbekistán es una selección que nunca se ha clasificado para el Mundial. Digamos que suelen hacer unos papeles en las Copas de Asia cuando no hay, digamos, clasificatorio, pero cada vez que hay un clasificatorio lo hacen bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo claramente es quedar entre los cinco primeros el año que viene para poder conseguir uno de esos billetes para ir a Colombia, ¿no? Como digo, no va a ser fácil. Está claro que hay tres equipos que están un paso por delante de todos, que son Irán, Japón y Tailandia. Y después hay un grupo, creo que muy abierto, de 6-7 selecciones, en las que creo que nosotros, Kuwait, Vietnam, que está creciendo mucho de la mano de Bruno García, Líbano, Australia, bueno, una serie de equipos que vamos a tener que pegarnos ahí por esas dos plazas restantes, ¿no? Y vamos a ver si ese factor cancha, digamos, que vamos a tener, ya que la Copa no está pasando aquí, pues podemos utilizarlo de manera positiva. Va a ser un arma de doble filo porque también vamos a tener más presión, pero vamos a ver si lo podemos utilizar a nuestro favor y por fin podemos conseguir que quizás se necesite por primera vez para un Mundial.
Creo que ahora estás concentrado con la selección y te has llevado para allá a otro conocido del futsal español, a Carlos Corona, para allá.
Sí, va a estar aquí en principio un mes trabajando durante esta concentración. Bueno, Carlos es un chico al que yo ya conocía porque trabajó con nosotros en 5 meses, estuvimos trabajando juntos. Quedé muy contento con su trabajo y, bueno, pues aquí, digamos, en Uzbekistán no tenemos las posibilidades que a lo mejor todavía tenemos muy de poder traerlo de una manera estable, pero las veces que podamos traerlo para las concentraciones trataremos de que tanto él como más adelante más colaboradores puedan venir, aunque sea de manera puntual, a tratar de aumentar el nivel de fútbol saboteco.
Uzbekistán, próxima colonia española. Vamos a tener allí. Y te iba a preguntar por la adaptación... Te iba a preguntar por la adaptación, pero ya te conoces el país, ya te conoces lo cómo se vive allí, así que completamente adaptado.
Sí, bueno, que también es una vida completamente distinta a la que tenía en Bangkok. La verdad que Bangkok es una ciudad increíble para vivir, una ciudad de 12 millones de habitantes, donde tienes de todo. Una ciudad que tienes que comparar con ciudades como Londres o como Nueva York o como grandes ciudades de ese nivel, ¿no? Y bueno, pues tiene ese concepto, ¿no? Es una ciudad mucho más tranquila, es una ciudad grande de 4 millones, pero digamos una ciudad mucho más tranquila, la vida es mucho más parada, ¿no? Y bueno, pues quizás un poco, si digamos, si no tienes familia aquí, pues un poco aburrida, ¿no? Pero bueno, la verdad que la gente es muy amable, la gente aquí me trata muy bien, y como te digo, es otro ritmo de vida, pero ya adaptado. Ya conozco, pues digamos, no hay muchos españoles aquí, pero los pocos que hay, digamos, que se juntan bastante a menudo para, bueno, para cenar, para comer y para bueno, para comentar otras cosas. Y en ese aspecto, pues la verdad es que tenemos una buena comunidad española aquí.
Pulpis, sí, ya la última. No sé si te lo permite la tecnología y si vas a poder ver la gran final, que al final va a ser entre Inter y el Pozo de Murcia. No sé si sorprendido porque el Pozo haya eliminado al Barcelona y qué esperas de ese clásico del fútbol sala.
Bueno, la verdad que bueno, no siempre puedo verlas porque depende de cómo se envía en internet. Ayer, por ejemplo, sí pude ver la semifinal, y la verdad que fue un partidazo, ¿no? Un partidazo de esos que se veían, que hace mucho tiempo que no se veían, ¿no? De los que yo recuerdo hace 8 o 10 años, ¿no? Fue un partido buenísimo y, bueno, pues me preguntan si sorprendido. Por un lado, sí. Estoy sorprendido de que el Barça no haya alcanzado la final. Pero por otro, se analiza efectivamente. Hay un dato que es escalofriante, ¿no? Que el Pozo de los últimos 14 finales creo que ha jugado 3.
Sí, sí, sí. El dato es brutal.
Entonces, eso dice mucho de lo que es el Pozo, el trabajo de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿me sorprendió? Sí, no. Pero bueno, está claro que se ha llegado ahí porque ya ha merecido, lógicamente, si le ha ganado 2 partidos al Barça de 3, porque tiene nivel para hacerlo. Y bueno, pues yo creo que va a ser una final muy abierta. Está claro que Inter parece que ha encontrado un nivel muy alto, que con las 2 incorporaciones que ha tenido en diciembre, pues todavía ha aumentado más ese nivel, sobre todo el Daniel, ¿no? Aunque a veces parece que está jugando menos. Pero bueno, como dices tú, como estamos comentando, Pozo, 13 de 14 finales, y no te puedo decir, ¿no? Y seguro que Duda va a preparar la final de la mejor manera posible, y que va a ser una final muy, muy abierta, ¿no? Puede que el factor cancha sea determinante, pero en las semifinales no ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que los partidos que sean, pues a que se posen que se pueden ser los cinco, porque para que todos podamos disfrutar, y que sean del nivel del partido de ayer, ¿no? Porque la verdad que el partido de ayer son los que de los que hace afición, y no es que se trata del entornado, ¿no? Es que la verdad que el partido de ayer, viéndolo desde distancia, me hizo recordar partidos que hacía tiempo que no veía, y ojalá hasta final repita partidos tan buenos como el que pudimos disfrutar ayer.
Claro que sí. Pulpis, un abrazo muy fuerte y que vaya todo fenomenal. El seleccionador de Uzbekistán, uno de nuestros top en futsaleros por el mundo, de los más antiguos, de los más viajeros y de los que mejor representan lo que significa para nosotros, a todos los españolitos que buscan fortuna fuera de nuestro país con el fútbol sala. ¿Qué más tenemos por ahí? Porque están terminando ya las ligas y cada vez hay, me imagino, menos noticias deportivas y más de mercado.
¿Teresa? Pues tengo de todo.
A ver.
Tengo de fichajes, la vuelta de Hugo Bernárdez a Italia, que empieza a vestir la próxima temporada la camiseta del Levante. Tengo títulos, tengo a la República, en la República Checa, Lera Paz Alvarito, que ha ganado la Liga contra el Terpiche, y el Halle Goy de Bélgica, que ha ganado la Liga con Héctor Lavadalejo con nuestra representación. Y para la próxima semana, pendientes de lo que pase en la final de la Liga en Inglaterra, donde nuestro Spanish Baku es el máximo favorito para llevarse la Liga, y el domingo disputarán la semifinal y luego por la tarde la final, ya saben estos maratones.
Sí, los maratones divertidos estos, sí.
Y nuestro máximo goleador, José Carlos, esta temporada lleva unos 85 goles.
Madre mía.
Calculando la final de Liga y la final de Copa, yo creo que no me pillo los dedos y llego que llega a los 100. Y en Portugal, este fin de semana también empieza la final entre el Benfica y el Sporting.
Yo creo que alguno de los que tienes en esa lista el año que viene va a jugar aquí, ¿eh?
Sí, yo también.
Pero bueno, iremos soltando rumores y chismorreos varios del mercado y seguro que también hay otros que han jugado aquí que el año que viene van a pasar a
formar. No tiene mala pinta la temporada que viene.
Esa lista. La semana que viene todo yo puedo trabajo. Adivinar por dónde sí. Nos vamos a ir.
Pues,
pero bueno,
sí.
Lo vamos a dejar ahí. Gracias, Teresa.
Nada, a ti.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Es difícil decir cuál es la canción más famosa de ACDC, pero este Highway to Hell yo creo que es el más conocido a nivel internacional. Para dar paso al fútbol sala femenino, al Javi Hu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Cuéntame, ¿por dónde van los tiros de fútbol sala femenino?
Pues te puedes imaginar, todo preparado ya en Navalcarnero para que eche a rodar el balón a partir de las 10:30 de la mañana de este sábado para que comience una nueva edición de la Copa de España de fútbol sala femenino. Recordemos, Atlético de Madrid, Ciudad de Asburgas, Burela y Universidad de Alicante. Asburgas-Burela, Ciudad-Asburgas-Burela será la primera semifinal a las 10:30, a la 1 lo será el Atlético de Madrid, Universidad de Alicante, recordemos la gran final, domingo a las 12 del mediodía, y con un favorito evidentemente a priori el Atlético de Madrid, que ha sido líder indiscutible de la clasificación durante toda la temporada y además juega en casa, eso tiene que ser una ventaja inevitablemente para el conjunto rojiblanco. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y además con una noticia, yo creo que es muy buena, y es que vamos a tener televisión, además.
Vamos ya, qué bien, qué alegría.
Sí, ya se confirmó que Telemadrid iba a retransmitir la segunda semifinal de la Copa y la final, y también se está hablando con la Televisión de Galicia, con la TVG2, para que retransmita esa primera final, esa primera semifinal y la final, porque va a haber un equipo gallego, entonces para que todos los habitantes de Galicia puedan disfrutar de esa final, y esperemos también que se pueda ver a través de internet para que todo el mundo pueda tener acceso a la fiesta de fútbol sala femenino.
Yo creo que sí, porque Telemadrid me parece que lo va a hacer a través de la otra, el segundo canal, y si lo hace Galicia a través del segundo canal también, me consta y recuerdo haberlo visto en alguna ocasión también, haber visto algún partido, un Burela Atlético de Madrid a través de internet, o sea que yo creo que vamos a estar bastante bien cubiertos en caso de no poder asistir al pabellón, que por lo menos la Copa llegue. He dicho, y hablo por mí, que el favorito evidentemente es el Atlético de Madrid, pero me parece que compartimos pronóstico.
Hombre, es el favorito ya no solo porque ha ganado la Liga, porque juega en casa, sino porque es el equipo, junto con Móstoles, que tiene más copas, con lo cual tiene todas las de ganar y va a tener a la afición apoyándolos al máximo. Entonces, yo creo que hoy en día es el mejor equipo de Primera División, ya lo ha demostrado ganando la Liga la semana pasada, y vamos a ver espectáculo, eso asegurado. Yo Lo único y lo bueno que va a haber ahí es que seguro que el equipo que juegue la final contra ellos, un equipo gallego, le va a poner las cosas muy difíciles, porque tanto Ciudad de como Burela durante toda la temporada han estado a un nivel muy alto.
¿Y ahí te atreves con un pronóstico o no?
¿De quién ganará la Copa?
No, de la otra semifinal, de la que abre el campeonato entre Ciudades Burgas y Burela. Ojo, a un partido, los dos jugando fuera de casa.
Hombre, yo creo que Ciudad ha hecho una temporada mucho más completa, pero es cierto que Burela tiene más experiencia en estas competiciones y eso sí que le puede dar un plus, porque Ciudad puede salir un poco nervioso, su primera Copa, y puede que le juegue una mala pasada a los nervios. Entonces, quizá por eso sí que pueda ser un poco más favorito Burela.
De todas maneras, hemos tenido un ensayo, por decirlo de alguna manera, de la segunda semifinal, porque la última jornada de Liga, recordemos que ya se había decidido absolutamente todo en la 29, se enfrentaban Universidad de Alicante y Atlético de Madrid, ganó el Atlético de Madrid 1-3, y bueno, pues es el partido previo, ¿no? Se decía, por lo menos, o se ha vendido así, que ha sido el partido previo a esa semifinal. Aparte, hemos tenido, destacamos, la goleada de la jornada que la protagonizó el Gironera, 9-1 ante Fútbol Sala Rioja, y luego la despedida del Alcorcón, que empató con el Roldán, 3-3, y además marcado por la despedida de su capitán al aire, una despedida en toda regla, muy emotiva también para la jugadora del Alcorcón. Un Alcorcón que seguro que tanto al aire como el resto de jugadoras se les ha quedado muy, muy corta esa quinta plaza.
Sí, Alcorcón era uno de los equipos que todos apostábamos en las quinielas a que entraría en Copa. Tenía una plantilla muy buena, sobre todo con ese fichaje de Anita Luján, que es para mí de las mejores jugadoras del mundo. Y se queda corto por eso, porque no entra en Copa y yo creo que todos esperaban que Alcorcón fuese uno de esos cuatro primeros. Pero es cierto que Universidad de Alicante, aunque no lo teníamos como bien dije en las quinielas, sí que ha hecho una temporada muy completa, muy regular, y por eso ha conseguido ese premio tan ansiado por todos.
Y por cerrar la temporada, la Liga, querría preguntarte, ¿qué ha sido para ti lo mejor, y mejor más que lo peor, lo mejorable? Que ya sabes que además tú, como estás ahí dándole duro en la asociación, estáis luchando por mejorar muchas cosas.
Hombre, lo mejorable, todo. Porque ya sabéis que esto me dice para adelante, va para atrás. Yo creo que el paso más importante que tenemos que dar el año que viene es que la Copa vuelva a ser de 8, que sigamos creciendo, que el fútbol sala femenino tenga esa igualdad y ese reconocimiento que se merece. Y bueno, un dato por destacar algo, sí me gustaría decir que entre los 6 primeros equipos hay 3 gallegos. Si la Copa fuese de 8, habría 3 gallegos en esa Copa. Yo creo que es un premio muy merecido al fútbol sala gallego, que está apostando mucho y luchando mucho para que las mujeres tengan el reconocimiento y la igualdad que se merece.
Barriendo para casa, di que sí,
Alba. Por supuesto.
Bueno, Alba, contamos el miércoles que viene, le echaremos el cierre a la temporada definitiva una vez ya sepamos quién es el campeón. Así que nada, invitamos a que todo el mundo que pueda se pase por Navalcarnero si está en Madrid. Las entradas son a 5 euros y si no, pues que se conecte a las televisiones, a internet y yo creo que, si no, a las redes sociales, que también es una forma menos vistosa, pero también es otra forma de seguir la competición en directo. Así que lo contaremos, Alba. Gracias,
por
como
supuesto,
siempre.
Por supuesto, allí estaremos. Gracias.
Hasta luego, Alba.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Merino, Fran, muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Ahora sí que se acabó ya del todo. Ascensos y descensos consumados, ya tenemos categoría lista y dispuesta para la próxima temporada, la segunda división.
Ya la tenemos formada, salvo problemas económicos venideros, esperemos que no haya ninguna cosilla rara. En primer lugar, felicitar pues al Betis, que como máximo favorito desde principio de temporada, desde principio de año, se impuso a domicilios al Rivas, un rival complicado, y también le ganó en casa este fin de semana por 4-3, así que es el primero que se ha clasificado para esa nueva segunda división. Así que si te parece, Santi, vamos a felicitar en directo a
claro que sí.
Su presidente, Juan Varela. Hola.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Enhorabuena por el ascenso. Esperemos que este año sí, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues esperamos que sí, en ello estamos, ¿no? Estamos trabajando a contrarreloj para que el día a día el club pueda depositar en la Liga Nacional de Fútbol Sala la cantidad que nos exigen como fianza para estar el año que viene en la división de plata de la categoría nacional de fútbol sala.
¿Están totalmente solucionados, Juan, esos problemas que hubo el año pasado con la directiva, digamos, del Betis de fútbol?
Bueno, verá, solucionado. El Betis ya nos anunció hace más de un mes de que este era el tercer año donde íbamos a renovar el contrato de patrocinio o colaboración, como le queramos llamar, donde se mantenían en que aportaban lo que es el material deportivo, o sea, la ropa del primer y segundo equipo senior que milita en tercera división, y el nombre, ¿no? O sea, que en el tema económico no podían entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo sí te puedo decir que lo que tenemos es eso también, ¿no? En el club, pues bueno, afortunadamente esta temporada que ha terminado hemos tenido unos éxitos deportivos y también económicos. El club termina con un superávit importante, sobre unos 15,000-20,000 euros. Es lo que nos da un poquito el empujón y las ganas de estar ahí, ¿no? O sea, por eso te decía que estamos trabajando en ello y vamos a intentar de que sea una realidad, ¿no? Te puedo decir que, bueno, que estamos preparando distintas acciones, tanto a nivel de la mano del club, del Betis, donde nos va a apoyar, como después, pues, a nivel de redes sociales y demás, vamos a intentar de que sea una realidad el ascenso, como te digo, ¿no?
Yo te voy a preguntar una duda que tiene pues muchos oyentes, mucha gente, incluso Javi Ju, que me la ha preguntado fuera de micro, y es que el Betis realmente es vuestro patrocinador, pero vosotros sois un club que ya existía, ¿no?
Sí, sí, bueno, nosotros llevamos 28 años de historia. Nosotros somos un club con 11 equipos y, bueno, con una estructura más que hecha, más que cerrada y en una primera línea a nivel de clubes de Andalucía, ¿no? Y llevamos 2 años con el Betis, ¿no? El tiempo que llevamos con el Betis son 2 años, nada más.
Como patrocinador. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de fútbol sala. Y hablando de objetivos, este era el objetivo que tenía desde un primer momento el equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que es el objetivo con el que contamos que está inmerso desde hace 3 años, ¿no? Porque sería el tercer año consecutivo que el club está en esta categoría, ¿no? O que deseamos estar en esta categoría.
Y ahora, de cara a la próxima temporada, que ya hay que empezar a hablar, hay que empezar a mover hilos, ¿qué tiene pensado para su equipo?
Bueno, pues tenemos pensado, pues, como te decía, poder estar en segunda y que tengamos lo más digno posible, podamos competir dignamente, ¿no?
¿Cree que se podría conseguir el reto de pues un segundo, bueno, sería tercer ascenso consecutivo?
Pues sí, hombre, yo entiendo de que ese tercer ascenso consecutivo lo vamos a tener y lo vamos a tener en la mano totalmente, ¿no?
Bueno, ya te pregunto la última. No sé, Juan, ¿cómo ves el panorama para la segunda división del año que viene en general de los equipos? ¿Quién crees que vas a estar ahí arriba? ¿A quién ver más abajo?
Bueno, la verdad que no, en ese no te podría dar un dato concreto porque, bueno, somos nuevos, ¿no?, en la competición, ¿no? Al ser nuevos en la competición, pues lo veo difícil. Lo que sí que va a haber un rival duro, un rival a pelear como nosotros y como es el Betis, ¿no?
Bueno, presidente, pues muchas gracias por atender a Futsal Cope.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias a
ti. El presidente del Betis, nuevo equipo de la categoría. ¿Algo que quieras añadir, Fran, para cerrar tu sección esta temporada en Futsal Cope?
Los otros resultados, Santi, que como hemos dicho, venían ya con buenos resultados y han ascendido. El Ciudad de Narón, tras empatar a 1 en su casa con el Colo-Colo, ganó en casa del Colo-Colo. Y el Escola Pia, que barrió directamente al Gomera 15-0. Así que a ver si luego se porta también bien en segunda división.
Bueno, pues nos volvemos a escuchar en el mes de septiembre. Fran, buenas vacaciones, enhorabuena por tu trabajo esta temporada y a seguir dando duro a la segunda división.
Un abrazo
fuerte, estamos terminando. Con los acordes de una nueva canción de AC/DC terminamos este programa número 165 a las puertas de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, a las puertas también de la gran Copa de España de Fútbol Sala Femenino. Todo te lo vamos a contar el próximo miércoles. ¡Que viva el Fútbol Sala! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.